Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos a otro episodio de Hablando Solo. En esta oportunidad les quería hablar acerca de los momentos de transición. Yo lo quise denominar mucho la gloria y el anonimato. Si bien no son palabras que resulten antónimos ni es una dicotomía, ni se repelen tampoco, creo que cada uno de estos términos tiene una riqueza semántica que los define de manera muy, muy distinta, pero y que ciertamente definen una transición, definen un cambio, pero no les voy a contar mucho. Y vamos a ello con el post. El post. Cuando estés abajo, después de estar acostumbrado a estar arriba, piensa que a pesar de las dificultades todavía estás más que bien. Puedes respirar y tienes ganas de seguir adelante. Hay mucho por lo que luchar. Y lo que les quiero contar es que esto me pasó cuando me fui de Caracas hace 4 años. Estaba acostumbrado a tener mucha atención debido a mis anteriores empleos. Mi nombre significaba algo en ciertos lugares. I was someone. O al menos eso pensé. Pero entonces llegué a Bogotá y en menos de 3 meses trabajaba yo como un agente de call center. Supongo ello forma parte de emigrar. De ser venezolano que ha tenido que partir de su país. De mudarse y echar camino con las uñas. Afortunadamente, siempre he pensado que como crecí en una parte difícil de mi ciudad, lo demás no podría conmigo. Incluso me lo repito y lo digo en voz alta cuando alguien me dice, ten cuidado en no sé dónde. Porque mi respuesta inmediata es, ay, por Dios, yo crecí en Petare. Claro, no crecí en una casa de esas pequeñas encimadas en el monte, pero exento no estaba de lo que sucedía a mi alrededor. Ahora, debajo de esta piscina en Senses, un parque en Cancún, México, pienso que sigo debajo del agua, esperando a que llegue nuevamente mi momento, el cual no sé dónde vaya a suceder de nuevo, pero que lo importante es que puedo seguir haciendo el ridículo con tranquilidad, sentirme libre, respetando mis convicciones y las ganas que tengo de seguir echando para adelante. Luego sigo echando el cuento de Bogotá y la mudanza. La gloria y el anonimato. Vaya tema, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero es comenzar por definir un poco qué es la gloria, qué es ese sentimiento y cómo se reconoce. Yo lo asociaría mucho quizás a ese aroma, ¿no? Un olor muy particular que nos hace sentir que estamos como impregnados, como presos. Es algo que nos domina y que nos intoxica. Pero tan intoxicados así que nosotros vamos con los ojos cerrados. O sea, eso es algo que te toma por completo. Y de repente te lleva en un acelerón. Es una carrera donde ya tenemos el casco puesto y con las manitos al volante. Usted ya está allí, siendo dominado por una tensión, por un proseguir, por una fluidez, por un ser. Sin sentirlo, usted simplemente ya está montado en ese go-kart y usted va a una velocidad impresionante. Usted sin querer y de repente siente la presión del casco. Usted se entiende de un momento a otro el momento en el que está. Digamos que nosotros comenzamos a ser en un transcurrir de cosas. Como si fuésemos una gota que está encerradita en la nube y que de repente simplemente desciende, se deja caer, se deja ser, o es y no se da cuenta hasta un poco después. Esto lo relaciono también porque para mí es ese transcurrir, es ese movimiento, es ese momento que es distinto a los demás y que no lo reconocemos como distinto, sino hasta que algo nos golpea, quizás el cambio.
¿no?
Yo pasé por varios trabajos. Yo primero trabajé gratis por 2 años en varias revistas en paralelo, para luego llegar a ser coordinador de una revista nacional. Ya eso más o menos cuando yo contaba como con 4 años de experiencia. Eso pasó rapidito. Eso sí, ese fue como mi carro. Pero vaya carro, eso era como un Transformer. Yo pasé a listas VIP, a estrenos de obras y películas, a ruedas de prensa exclusivas, a mantenerme y a manejarme con marcas, a que me enviaran regalos personalizados y carísimos. Eso era una locura. Esas cosas yo nunca las imaginé poder tener o acceder a ellas. Eso era muy raro. Yo era alguien o tenía esa ilusión de ser alguien. Una vida que realmente no era la que yo había tenido antes. Eso no, a mí no me llegó por herencia. Yo no fue quien naciera en un lugar costoso ni con una familia 5 estrellas. Yo sentía que todo eso que yo había logrado hasta ese punto había sido por trabajo duro. Eso no fue resultado de otro hecho, de otra circunstancia. Lo que a mí me generó, pues, o me generaba cierta gratificación. Y eso era bonito sentirlo. Incluso fíjate que mi Instagram nace de allí, de la necesidad de tener una marca personal que me identificara como ese coordinador, como el señor de la prensa, como alguien que se había hecho un nombre entre el anonimato. Sí, entre nacer de los que no tienen nombre, no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo allí. Entendamos, allí les voy a contar como un poquito de mi historia personal, ¿no? Que yo venía de química en un principio. Sí. Yo estudié una carrera que no era lo mío por 2 años. Sí, 2 años. Era de los que pensaba que estudiar algo que me diera dinero me iba a hacer feliz. Vaya inocencia de los 16 años, ¿no? Que uno tiene. Yo luego pasé a entender que eso no era así del todo. Que yo realmente era muy infeliz cuando estaba estudiando eso. Y ahí fue que yo tomé la decisión de cambiarme. Digamos que eso fue como caprichoso, eso fue rápido, atravesado, empujado, al pelo, pero yo lo logré. Me dieron el único cupo que había en letras, ojo al tambor, ese semestre, para cambio de carrera, pasando a todos los aspirantes nuevos de todo el país en promedio. Y sí, digamos que yo saco a pecho esto porque fue un logro que para mí o para mi círculo pasó muy desapercibido, muy por debajo de la mesa. Esto porque mis padres también entendían mucho mi felicidad de cambiarme de carrera, de cambiarme de química a letras. A ellos incluso les causaba tristeza y no lo entendían. Ellos estaban sintiendo que yo cometí un error otra vez. Entonces, digamos, eso no estuvo muy chévere. Pero yo, en cambio, yo seguí empeñado en que yo iba a salir adelante. Con lo que me gustaba, yo iba a encontrar un camino que a mí me iba a hacer feliz. Ahí yo también entendí que la forma de expresar aquello, por su parte, por la parte de mis papás, quizás no fue la más apropiada. Pero era porque ellos veían la carrera como que no daba plata. Como que eso era leer libros y saber de filosofía y letras y ya. Eso es la lógica. No, eso es lo que se puede saber de algo hasta cierto punto. Y yo los entiendo. Eso no está mal. Ese pensamiento está allí porque quizás no se conoce tanto los provechos de cada uno de los programas universitarios que se ofrecen. Quizás no todos están tan claros. Pero bueno, yo también en ese momento me sentía muy asustado porque imagínate que yo estaba cambiando el rumbo de mi vida. Y yo lo estaba cambiando por uno en el que nadie más creía sino yo. Y eso es cagante. Eso no está fácil. Eso te achicharra los pelitos de todo el cuerpo. Eso te hace sentir chiquitico. Eso te pone una vocecita ínfima. Tú te sientes que eres uno contra el mundo. Y uno contra el mundo donde, ciertamente lo digo así, es porque no tenía apoyo. Y eso es rudo, ¿no? No saber si estás tomando la decisión correcta y simplemente lanzarte, pegar ese salto, hacer ese cambio, dejar atrás una carrera, dejar atrás 2 años de tu vida. Pero bueno, todo eso es conocimiento, todo eso es aprendizaje, uno se lleva algo más allá. No, digamos, eso es así. Eso siempre termina dando algún fruto, Así sea en un podcast, episodio número 5, donde me empieza a hablar acerca de la energía cinética y de la energía en resistencia, que no está en movimiento. Pero sí, todo da fruto en algún momento. En ese momento yo me dije, bueno, entonces tú tranquilo. Y yo me empeñé como loco y después de trabajar gratis para tres revistas, ¿se acuerdan que les había dicho que estaba trabajando en tres revistas? Bueno, yo me empeñé como loco cuando empecé esa carrera y nada, después de un periodo de 2 años, luego tuve mi propio emprendimiento y tuve una revista digital, luego sí pude conseguir trabajos que eran pagos. Ah, que eso era una maravilla, ¿no? Digamos que yo ya había tenido una escuela antes, estas revistas en las que trabajé gratis, donde yo aprendí muchísimo lo básico. Yo llevé la teoría a la práctica. Yo me había convertido en alguien que ya sabía cosas por hacerlas y no por leerlas en las materias, ni por leerlas en el libro, ni porque el profesor me las dijera. Entonces, digamos que muchas veces yo ya me sabía de qué iba la cosa, simplemente porque yo ya lo había vivido en el trabajo y no porque me las hubiera dicho un profesor. Eso está chévere, pero ahí también tú descubres que ciertas personas se acercan a ti porque tú sabes ciertas cosas y no porque quieran ser tus amigos. Pero bueno, ese es tema ese es como harina de otro costal, ¿no? Como dicen por ahí. Pero sí, eso era muy, muy gratificante, eso era muy bonito. Yo al final, ¿te acuerdan del trabajo que les comenté de la Gloria? Pues yo llegué a ese trabajo, como les comenté, de coordinador. Pero entonces el país, Venezuela, estaba como con muchos peos, muchos problemas, mucha dificultad, mucha cosa ahí. Y eso no, ya ese caldo no estaba. No, 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 no. Como es que esa masa ya no estaba para bollo. Entonces yo decidí irme del país, ¿no? Esa fue otra decisión loca que yo tomé. Entonces a mí no me basta solamente con cambiarme de química a letras, ahora yo me voy a cambiar a Venezuela, a Colombia. Yo formé parte de esa generación migrante de jóvenes que en algún momento le dijeron que era la fuga de cerebros. Sí, yo salí en ese momento donde nos denominaron de esa manera. Yo tomé lo que pude de lo que tenía allá y me vine a Locombia. digamos que ese es el paso donde yo llamo. He llegado al anonimato. Yo venía con un pensamiento de creerme ser alguien importante. Pero me encontré siendo alguien que nadie tenía la más mínima idea de quién era. Resulta que mi universidad no importaba porque nadie sabía cuál era. Los medios en los que yo había trabajado nadie los conocía. Incluso fíjate que a mí me pareció, y hasta el día de hoy me parece, que el hecho de ser profesor universitario era algo como que no veían como un gran alcance. O sea, es como si fuese cualquier cosa, como si cualquier persona lo pudiera hacer. Eso a mí siempre me ha frustrado y me ha molestado un poco. Porque siento que no le dan el nivel, ni el talante, ni la carga realmente que supone ser profesor universitario. Eso tiene mucha responsabilidad. Tú estás moldeando mentes. Eso es muy rudo. Porque de verdad lo que tú dices impacta en la vida de alguien. Impacta de manera muy fuerte. Porque ya el nivel universitario es un aprendizaje de otra cosa. Es algo que te queda de por vida. Tú ya tienes mucho raciocinio y tú asimilas muchas cosas a una manera muy diferente. Bueno, no sé. Yo le doy mucha importancia al profesor universitario, pero bueno. Yo sentía que eso, pues, acá no le dan tanta importancia en los trabajos. No sé por qué, pero no le dan tanta importancia. Llegué de momento donde dentro de ese anonimato yo me sentí derrotado. Yo sentía que era así como que cuando te hacen ver o te hacen caer de rodillas para verte así descender sin ayuda. Ven que tú bajas y te miran desde lo alto. No sé desde qué postura se puede analizar eso, pero es como no entender la situación del otro, ¿no? O entenderla y no querer hacer nada al respecto. O quizás no poder hacer nada al respecto, pero no ser empático. No sé, hay como muchos niveles de esa vaina, pero sí, yo me sentí muy derrotado. Y es raro, pero es que yo esperaba, no sé si fue mala mía, ¿no? Pero yo esperaba contar con algo, ¿no? En este caso con mi carrera y con mi experiencia. Para que me hiciera como ese taburete, como ese apoyo, como sentir que eso no me iba a dejar caer, ¿no? Que yo valía. Pero me pasó lo contrario. Yo empecé a sentir y empecé a asimilar que yo no valía nada. Que todo ese esfuerzo y toda esa todo ese matarme durante todos esos años no daba frutos, no daba resultados en otro país. Es raro porque es que como que me di cuenta que no era que no valiera tan bien, porque es que uno tiene como diversas etapas luego, ¿no? Y yo seguí pues viviendo, analizando, trabajando, dándole duro. Y es que no se trataba de eso, no se trata de que tú no vales, ni de que tu experiencia no lo vale, sino es que tú tienes que hacerla valer. Básicamente porque tú estás en un nuevo tablero. Entonces tú estás ya con otras reglas de juego, tú estás en otro juego, eso ya no se juega igual, y nadie te iba a regalar nada. O sea, eso no es que tú ibas a esperar nada de nadie. Tú tienes que cambiar el pensamiento, tú tienes que cambiar el chip, ¿ok? Tú ya no estás en la misma posición que estabas antes. Eso me pegó muy duro. Eso para mí fue muy difícil de asimilar. Mi parte del anonimato, mi parte del cambio, de mi primer cambio rudo. Eso no. Yo no creo que mucha gente esté preparada para eso. Pero uno. Todo el mundo termina cuando uno se lanza a ese tipo de saltos. Uno termina afrontándolos. Uno termina chocándose de frente si se quiere. Pero sí. No es algo sencillo. No es fácil de asimilar, no es fácil de apagar ese switch. Así, bueno, sigo echando como el cuento, ¿no? Yo comencé a trabajar en un call center. Yo atendía llamadas de personas molestas durante 9 horas al día. Una de esas horas era de almuerzo. Y adicional, yo tenía dos recesos de 15 minutos. Pero de resto era pura gente molesta gritándome, pidiéndome que por favor le arreglaran la nevera o le arreglaran el microondas. Eso era muy heavy porque todo, como era una línea de asistencia para citas con reparaciones, todo el mundo estaba molesto porque todo el mundo llamaba, pero porque se le había dañado algo, ¿no? O sea, no había otra razón por la que llamaron. Entonces, digamos que era recibir mucha carga todos los días, emocional, eso para las personas que saben lo que es atender teléfonos. Y recibir quejas y quejas y quejas de personas que están molestas. Saben que uno se termina estresando un montón y le genera un montón, una cantidad de problemas a uno. Porque uno se carga emocionalmente de problemas que ni siquiera son de uno. Pero que uno, por ser empático, por dar soluciones, por intentar ponerse en los zapatos de las otras personas, uno absorbe mucho de esa carga. Imagínate que tanto, o sea, el trabajo era difícil no solamente por eso, no solamente por las cuestiones de lo que yo hacía, sino también por dónde quedaba y la cantidad de horas que yo me pasaba escuchando esos problemas, ¿no? O sea, mira, que yo me trasladaba durante 2 horas y media para llegar al trabajo y luego 2 horas y media más para retornar a la casa. O sea, eso son 5 horas, ¿no? A ver, ¿no? Bueno, 4 horas, sí, son 5 horas. Imagínate que cuando me tocaba entrar a las 6 de la mañana al trabajo, ¿no? Esos eran los días más terribles. Porque yo tenía que salir de mi casa a las 3:30. Ahí no había sol. Ahí no había pajarito que cantara. Eso estaba totalmente oscuro. Y como es Bogotá, y su frío, bello, hermoso, ponele unos 5 o 7 grados. Tú te imaginarás salir a esa hora. Y yo, digamos que yo no tenía esa ropa de invierno, súper arropada ni nada, porque pues yo no llevaba mucho a Bogotá. Entonces, y pues Caracas no es que sea un lugar donde tú te vayas a arropar mucho. Entonces. Esos tiempos fueron muy rudos, fueron muy difíciles. Ahí yo conocí lo que es respirar y que solo salga humito blanco grisáceo de tu boca o de tu nariz. Es muy raro, es como que tú concibes el frío y como te concibes en frío. Es algo nuevo, es algo distinto. Tu cuerpo, tu respiración, tus emociones, todo pasa por otro proceso. Y entenderse uno en esos momentos no es tan fácil, no es tan bonito, pero son las etapas duras, como dicen las maduras, las malas, la enfermedad, ¿no? Agarremos lo de los votos matrimoniales y cortemos todas las partes buenas y dejemos las malas por ahora. Algo así. Sí, esos momentos yo digamos, yo pensaba mucho porque yo pasé de las listas estas VIP a llamadas de personas molestas todo el día, día tras día. Yo pensaba mucho en mi título universitario. En mis amigos, en cómo me verían todos, porque imagínate el puesto que yo tenía, o sea, yo no sabía si yo realmente había tomado la decisión correcta. No me quiero volver al episodio anterior, ahí ven lo de las decisiones. Pero sí, o sea, es algo rudo. Yo creo que yo lloré muchas veces y eso sí me acuerdo. Yo golpeaba mucho el piso, porque es que yo no entendía por qué eso me tenía que pasar a mí cuando yo me había esforzado tanto y había hecho las cosas bien. Yo creo que cuando uno siente que uno ha forjado su propio camino a sudor y lágrimas, como dicen por allí, es difícil entender por qué las cosas no salen como tú quieres que salgan. Y la vida tiene mucho de eso, la vida tiene muchos caminos distintos que tú no te esperas y vuelcos que te vuelven nada de un momento a otro. Tú estás en calma un día y el día siguiente tú estás destrozado. Entonces, eso forma mucho parte de la hora y del no saber qué es lo que va a pasar, de vivir. Pero sí, digamos, bueno, nada. Yo luego salí de allí, desde ese lugar donde estaba trabajando, del call center, y encontré trabajo en mi área. Pero igual eso es otra historia, esa no la voy a contar ahorita. Incluso llegué a este parque lindo, el que ustedes van a ver en esta foto, en la portada, que es Senses, el que les decía que en el post, que estaba en, es un parque temático de, ay, no me acuerdo cómo es que se llama eso, de Xcaret, en México, en Cancún, en la península de Yucatán. Y digamos que yo llegué allí a ese parque bonito y loco, es muy loco, tienen que ir, es muy loco. Y todo ese, pero todo el viaje hasta llegar hasta allí, hasta esa foto, es una marea simplemente que sube y baja. Es como que, y lo quiero relacionar con el mar también, porque la piscina, el estar debajo de la piscina, el estar debajo del agua, te da esa sensación, o sea, como que a veces tú logras dominar la ola y vas montándola y va súper bien, y otras veces te traga el mar, te marea, te raspa y te suelta cuando él quiere. Aquí la cuestión de la visualización de uno mismo frente a las diversas situaciones es lo que te hace sentir que estás en la gloria o sentir que estás simplemente en una bruma, en sentir que estás dentro de la niebla, sentir que no eres nadie o que el que tú eres no es suficiente o que no te reconozcan. Simplemente son los altibajos de la vida. Pero sí, yo creo que todo en sí termina siendo como química, ¿no? Un aprendizaje que en algún momento más adelante te va a servir. Y que todo eso construye realmente quién tú eres. Y eso va mucho a este post, que si bien yo no he alcanzado nuevamente un punto en el que yo me sienta al tope nuevamente, en que yo no me sienta, que no quiero decir glorificado, sino en un punto genial donde yo diga, marica, amo mi vida, pero uff, a la enésima potencia. Y sí la amo a la enésima potencia, pero no tengo el cargo que quiero. Eso más bien es lo que podría definir. Sí. Fíjate que y últimamente la cuestión laboral ha definido un poco el rumbo de los podcasts. Quizás eso también porque sea algo que tengo en la cabeza, ¿no? Es algo que me inquieta. Descubriendo así que es humana. Pero sí. Fíjate tú. Fíjate tú. Pero sí. Sí, señor. Y bueno, lo ideal siempre es mantener esas ganas de seguir haciendo el ridículo, como digo al final del post también, que es que por más que sea que uno no está todavía en el lugar, uno no está en la cresta de la ola todavía, uno no está en la cima, uno disfruta el viaje. Y ya nos metimos con los clichés, ya llegamos a los clichés. Pero sí, uno puede disfrutar de ser uno mismo, de hacer el ridículo, de hacer sus propios planes, de hacer su propio camino, de delinear su propia personalidad, de explotarla al máximo, porque eso también es un crecimiento. Uno, digamos que mientras está en proceso de conseguir ese trabajo, uno está generando la personalidad y las herramientas y los conocimientos para poder manejar ese futuro yo. Y creo que si uno no lo termina de forjar bien, uno no está capacitado para lo que venga después. Y ahí me remito a lo que me decía una compañera amiga desde hace muchos años, se llama Denka. Ella me decía que, y yo me acuerdo de una de esas frases, porque ella tenía unas frases así insignes que uno dice, wow. Así como que te barren y te dejan en blanco y tú dices, wow, la frase del día. Entonces, una de esas frases que ella tenía era, uno, ¿cómo es que es? La vida no te presenta cosas para las que uno no está preparado para asumir. Creo que no son las palabras exactas, pero conserva toda la idea. Y sí, básicamente es que no te van a arrojar nada y no va a llegar nada a tu vida que tú no estés ya preparado para afrontar y para llevarlo. Me parece una cosa así, mega autosuperación, sí, bebé, pero de que es dura y concisa, sí, también la idea. Entonces, tiene algo allí que sí se puede rescatar y que netamente nos transmite lo que quiero conversarles, pero sí, me quedo con esa idea, me la quedo. Y bueno, si describimos un poco y les cuento un poco acerca de cómo llegué a esa conclusión, a ese cierre, la idea general del post lo escribí cuando sí estaba moneando directamente en un parque, pidiéndole a extraños que me tomaran una foto y yo haciendo poses raras y perdiendo toda la pena que se encontraba dentro de mí, exorcizándole, diciéndole chao, besitos. Y me quedé con eso de simplemente estar debajo de algo, ¿no? De la emoción. Ese fue un artista que creo que hizo. No es una exposición, ojo. Es una sala donde tú te tomas fotos porque cada sala de ese parque es como una experiencia distinta, ¿no? Entonces era esta sala que era estar sumergido dentro de una piscina y estar como ahogándote, pero. Y todos los colores, todo estaba muy, muy bien hecho. Incluso si ven hacia la parte de arriba de la foto, ven así como las cosas que flotan en una piscina normalmente. Ahí creo que un flotador de estos de. Es como un pelícano, es como un. No me acuerdo cuál es esa ave. Pero sí, y una pelota de estas de playa. Y lo relacioné mucho con la idea de estar debajo, con estar arriba y abajo, como esa. Sí, esa sí es una dicotomía. Una contraposición directa del ser humano en este caso, ¿no? De mí y de dónde yo estaba y todo lo que ha pasado y me acordé mucho de eso, de esa etapa de mi vida donde fue mi primer giro, bueno, uno de tantos giros de país, de cambiar mi posición, de tirarlo todo, de apostarlo todo. Ciertamente es una apuesta también, ¿no? Y nada, pero fue un momento muy feliz, la verdad, en el momento en el que me tomé la foto. Y ya la reflexión, pues como saben, pues fue lo que escucharon. Que ha sido un viaje muy bonito, ha sido un viaje que sigue, que no termina. Y bueno, espero haberles hecho una buena compañía, que reflexionáramos acerca de otro tema más, en este caso de los cambios, de la migración, de lo que te hace sentir, de las carreras que te. De lo que significa o implica la gloria, de lo que te lleva y te hace sucumbir ante ello, ¿no? Pero sí, y del anonimato también un poco, de cuando no somos nadie, de ese reconocimiento que necesitamos, que nos hace falta, o que a veces simplemente prescindimos de él y salimos adelante. Entender todo eso y entenderlo en primera persona que es más difícil. Entonces, una vez más, les agradezco muchísimo por acompañarme en otro episodio más de Hablando Solo. Les recomiendo seguirme en mis redes sociales, arroba Osmar Pena en Instagram. También pueden seguirme o suscribirse directamente en lo que serían los episodios de Hablando Solo. El podcast se encuentra disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en otras plataformas pequeñas también que reproducen podcast, también está por allí. O directamente en Anchor, que es la plataforma que a mí me permite grabar los episodios. No haciendo más, les agradezco mucho nuevamente y espero que tengan un muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche o una muy buena madrugada, dependiendo la hora en que estén escuchando y disfrutando este episodio.